Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidos al sexto episodio de este podcast sobre motos. En el episodio de hoy vamos a hacer un repaso del mercado español, de todo lo que nos ha dejado el 2023 a nivel de ventas de moto, de modificaciones dentro de las categorías, qué motos se han vendido más, qué motos nuevas están apareciendo en el mercado como ventas. Como siempre, vamos a repasar noticias de actualidad, que acaba de empezar el año y tenemos poquita cosa, pero siempre hay algo que aportar ahí de información. Y poquito más, así que empezamos.
Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas.
Bueno, Santi, una tarde más.
Una tarde más. Un poquito bajonera hoy.
Un poco bajonera, sí. Hemos tenido malas noticias esta semana.
Sí.
Nos ha dejado Carlos Falcón. Pues por lo visto no pudo superar el grave accidente que sufrió en la etapa 2.
Sí, se pegó una buena caída y aunque pues, los equipos de recuperación fueron a rescatarlo...
Lo más rápido posible, pues al final...
No.
Nada, desde aquí desearle a toda la familia pues nuestro pésame. Le damos nuestro pésame.
Sí.
Y...
Muchos ánimos y pues al final el Dakar es una prueba muy exigente, es una prueba muy dura. No, por desgracia ya no ha sido ni el primero ni será el último piloto que le pase esto. No es justo porque iban con Isaac a pasárselo bien, a resarcirse de ese primer Dakar donde Isaac también tuvo una caída. Y nada, desde aquí muchos ánimos a todos los amigos y familia.
Compañeros y familiares.
Ráfagas a ellos... bueno, Rafa es al cielo para él, que estará dando caña por ahí arriba.
Seguro
saltando
sí.
entre nubes y nada más. Y a partiendo de aquí, pues le dedicamos, entre comillas,
sí,
le
claro.
Queremos hacer, no es un homenaje, pero queremos que este programa pues que quede como más para él, en recuerdo suyo, que sabemos que no afecta mucho ni será una gran condolencia para la familia, pero es...
Nuestro granito de arena.
Claro, nuestro correcto. Pequeño gesto para que quede, que siempre quedará entre nosotros y listo. Y vamos a. Y pasamos de aquí un poquito más de bajón necesario. Al final, cuando se va un compañero es jodido.
Sí.
Entonces, a partir de aquí, pues ya vamos progresivamente pasando al tema de que nos lleva hoy, de
sí,
las ventas de motos.
Nos quedó un poco ahí saber cómo habían ido las cifras del año pasado. Ya
sí.
Las tenemos, oficiales.
Sí, estuvimos en la rueda de prensa de Anes Dor, tomando apuntes y viendo todo lo que nos comentaban sobre los cambios del sector y todo,
sí.
Centrándonos principalmente en el sector que nos interesa y que por lo que estamos aquí todos, que es
las
el
motos.
Mundo de las motos.
Y yo creo que hemos hecho bien los deberes, porque traemos un montón de datos.
Venimos con la libreta llenita.
Sí. Con callo en el dedo de escribir.
Vamos.
Bueno, pues empezamos repasando un poquito los números.
Así en números generales.
Este año parece que las ventas han sido muy buenas.
Sí.
De hecho, desde el 2008, perdón, uh-huh. No se registraban unas ventas tan abultadas como las que hemos tenido este año.
Exacto.
Y estamos hablando de casi un cuarto de millón de ventas de motos, unas 225.000.
¿De motos?
200, perdón.
213.
200, no, 225.000.
Vale.
440.
Vale.
Luego, vamos por partes. En cuanto a lo que son motos,
uh-huh.
Motos de dos ruedas,
vale.
Tenemos scooters por un lado, que son 110.467, convencionales que abarcarían todo lo que sería pues trail, naked, TRS, etc.
Uh-huh.
Y hablamos de 88.653. Y en tercer puesto, ciclomotor. Ciclomotor entendemos cilindradas inferiores
de 49.
Exacto, de 49 centímetros cúbicos.
Sin discriminar entre scooter, enduro, RS o lo que sea.
No. Y ahí estamos hablando de
14.000.
De 14.701.
14.000. Es el único segmento que ha disminuido
sí,
el porcentaje.
Un 6%, un 6 y pico por ciento, un 6,5%.
Sí. Pero en el cómputo general diríamos que se han vendido casi un 12% más de motos
correcto.
En 2023 que en 2022.
Correcto.
Sí, sí.
Y luego, pues para finalizar así residualmente, tenemos lo que son los triciclos, que se han quedado casi en 4.000.
Uh-huh.
Los microcoches.
¿Qué tela con los triciclos?
Sí, yo no he visto nunca, yo no veo tantos.
Hay un en Barcelona.
Ah,
es que trabajando en Barcelona se ven, pero un montón.
Claro.
Un montón, es un boom, ¿cómo se pueden
llevar
con el
carnet
de coche?
Sí, ya se ve que pues... sí. Microcoches, hablamos de 3.500. Y luego lo que son ATVs y quads, uh-huh. hablamos de 4.122.
Bueno.
Pues ha quedado bien.
Sí.
Ha quedado repartido.
Sí, ha quedado... Bueno, el gran bulto se lo llevan las scooters.
Sí.
Scooters y las convencionales bueno, ahí.
Bueno, es persiguiendo. Que yo creo que al final las scooters es lo más práctico, ¿no? Para el, claro. para el usuario del día a día, quizá.
Claro, es que... Quitando los ciclomotores, las scooters entran desde, bueno, a partir de 51 centímetros
cúbicos. Sí, ya serían 125.
Hablamos de las 125, que son, pues, un montón.
300 también hay un montón.
Claro. Claro, claro, todo lo que sean scooters, por mucho que sea la, yo qué sé, la T-Max 500 o la 750,
sí.
pues son scooters al final.
Sí, 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 sí.
Entonces entran dentro de este segmento. Y a datos de cilindrada, aporto de que, por ejemplo, de 125 uh-huh. se han vendido 107.000 unidades de hasta 750 centímetros cúbicos, donde entraría, por ejemplo, una CB500, una 750GS,
vale.
de este rollo, una 600, una Ninja, un, uh-huh. de este tipo, se han vendido 60.000 unidades. Y de más de 750, donde ya entraríamos con todo el tema de una MV Augusta Pepina, una Panigale, cositas así de un calibre superior, se han vendido hasta 32.000 unidades.
No está mal, ¿eh?
Sí, y todo el segmento ha crecido. Es decir, de las de más de 750 ha habido un subidón de un 24%.
Sí, sí, sí.
Que es como, joder, es decir...
Es que el único segmento que ha bajado ha sido el de los ciclomotores.
Sí, 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 que ya me parece bien. Eso sí. significa que los de los ciclomotores se van haciendo mayores...
Exacto, y están comprando motos más grandes.
Sí. Y antes de meternos más en el detalle de cada cilindrada, de cada sección, porque tenemos los modelos más vendidos.
Sí, tenemos unos tops hechos. Sí.
En formación, vamos a hablar por encimita del sector eléctrico.
Que también viene pisando fuerte, por lo visto.
Que, claro, no puede llegar aún a esos niveles, pero han vendido 13.000 unidades.
No está mal, ¿eh?
Sí que ha bajado, y es debido, porque lo comentaban en la rueda de prensa de Anesdor, al tema del motosharing. Que uh-huh. el año pasado, pues grandes empresas, o incluso Glovo...
Correos
hizo... Bueno, Correos ha sido este año también que ha renovado la flota. Pero el año pasado sí que hubo como un boom de eléctricos y todas las scooters que veas de reparto y de tal, la mayoría son
nuevas,
eléctricas.
Sí.
Son todas del año pasado. Entonces sí que ha bajado un poco. Ciclomotores, 4.600 de esas 13.000. y scooters, 7.700.
Uh-huh.
Y luego hay un pequeño número ahí de 730 que son como las convencionales, que sería pues lo que tú comentabas. Las R's, las Trail y eso, pues de las eléctricas, como podría ser la BAT, marca BAT, que está compitiendo en el Dakar, que es ¿sí? eléctrica. O podría ser, por ejemplo, las Zero,
sí.
que tienen desde hace tiempo ya modelos eléctricos, entrarían en este saco.
Vale. Pues avanzamos un poquito con el tema de la ocasión.
Sí.
Que parece que no,
pero sí.
Pero yo sí, la verdad es que cuando hemos visto el dato, es que el mercado duplica las ventas de segunda mano a las matriculadas.
Sí, se venden por cada moto nueva, se venden dos de ocasión.
Sí, son 450.000, ¿no? En total,
sí.
creo.
Un poquito más. Pero sí, si hablábamos de 220 y pico mil
uh-huh.
de motos nuevas vendidas en España durante el 2023, se han vendido 458.000 de ocasión.
De ocasión. Sí, 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 es una barbaridad. O sea, de verdad que tú te metes, por ejemplo, en... No queremos hacer mucho spam, pero todo el mundo la conoce, o sea, motos.net. Y de modelos y de cilindradas y de años incluso tienes... Para aburrir. O sea, es que
al
tienes
final,
donde elegir.
Es como lo que hice yo cuando he comprado la nueva, me vendí la vieja, entonces no la desguazas. Entonces
no,
vas
claro.
al mercado segunda mano.
Sí.
Entonces ahí, pues... Eso, una de las cosas que decían también en la rueda de prensa es que el parque de motos,
sí.
que es como todas las motos que están rodando por España,
sí.
son motos que no son todas nuevas, sino que hay mucha moto.
No, hay mucha moto que tiene años, ¿eh?
Claro, y que aún. Y porque vendrán los puristas diciendo que las motos de antes iban mucho mejor, menos
sí.
electrónica, menos tal, mejores para arreglártelas tú en casa, más fáciles mecánicamente.
Eso sí que es verdad, eso te lo compro.
No, eso no hay discusión que valga. Pero es eso, como que tenemos un parque de motos que es hasta anticuado, entre comillas.
Porque hay muchas matriculaciones muy antiguas.
Claro,
es verdad.
También vendrán los de los clásicos, que algún día hablaremos de las motos clásicas,
sí.
porque también es un mundo interesante. Y entra todo aquí en el sector de la ocasión.
Claro.
Y eso, pues nos pareció algo interesante a hablar de ello. Que al final, pues el gran bulto se lo llevan las motos de a partir de 125.
Sí.
Que hay, pues eso, 370 y pico mil... adquisiciones o transacciones de motos.
Entre particulares o incluso entre profesional y particular.
Claro. También juegan las empresas aquí.
Claro. Bueno, pues ¿quieres repasar un poquito lo que son tops, por ejemplo, rankings o qué?
Sí, podemos mirar cuáles son los modelos más vendidos.
Venga.
Por sectores. Empezamos, si quieres, desde lo más pequeñito. Empezamos por los ciclomotores.
Sí.
Donde encontramos en primera posición, decíamos que el eléctrico es muy poquito, pero ahí está, y es la marca Nuuk, que se fabrica en España, y tiene la Nuuk Ciclo,
que es de 50.
Que es de 50, y que es pues lo que tú comentabas antes. Entró Correos y hizo un parque de motos con 2,036
unidades este año.
Yo creo que la mayoría de esas se las ha quedado Correos para mejorar toda la flota de reparto. Y a partir de aquí también encontramos todas las que son dentro de ese sector empresa que ha comprado esas 49 y esas motos eléctricas, todo lo que son las empresas de reparto de la última milla, que se dice, que llegan, yo que sé, a Segur, y de Segur te lo llevan a tu casa, pues esos pocos metros se acostumbran a hacer cada vez más en
moto eléctrica.
Por agilidad, por la capacidad, porque al final el cofre también lo han hecho muy grande para poder poner grandes bultos. Una tele no te la va a traer un scooter, pero las microcompras que puedas hacer pues sí que participan dentro de este Nuuk Ciclo que ha entrado potente en el mercado. Y aparte, si se fabrican en España, pues ya se
mejor
lo ponen
mejor.
Más fácil para la distribución.
Claro.
Y sorprendentemente, la segunda moto más vendida es la Rieju MRT50.
Sí, una moto de enduro.
Una moto de enduro, una supermoto, las que hemos visto toda la vida por las calles, que pensábamos que no había tanta...
No, yo las había visto cuando, pues, de más jovencito, cuando también compré mi primera 49.
Claro.
Y la verdad es que yo hace un montón de tiempo que no veo Riejus MRT50.
Las oyes.
Sí, las oyes. Tiene un sonido muy particular.
Ahí las tienes.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pues 1.600 unidades creo que, que se han vendido.
1.646, sí, sí, sí.
Y luego ya, pues la Kymco Agility, la de 50.
Sí.
La Peugeot Tweed. Sí.
También 50. Y la Aprilia SXR, 50. Todas son scooters, excepto la Rieju, que es
una MRT.
Una MRT que es la enduro.
La enduro, sí. Sí, sí, ahí resistiendo. Ahí,
aguantando.
Ahí arriba.
Claro que sí.
Luego nos vamos a ir a las scooters de 125, que como todos los que viváis en grandes ciudades podréis decir los modelos, que son los que se ven siempre. Sí.
Tenemos la PCX, que no hace tantos años que está en mercado. No hace tantos.
No tantos como
una... hace 8 años.
Claro.
No hace como una SH, por ejemplo, que también la tenemos metida ahí,
claro.
Porque está ahí.
Sí.
Siempre está ahí la SH.
Siempre.
Siempre.
Hasta en la sopa.
Pero bueno, tenemos la PCX en el puesto número 1, la 125, con 8.559 unidades.
Sí.
Luego la Kymco Agility, también
la hermana mayor,
la de 125,
sí.
Que son 6.681. La Honda SH 125i, un clásico,
súper
clásico, que son 5.855. La Sim Symphony 125, que está ahí con la SH, que son 5.840.
Ahí peleándose.
Nada, hay 15 unidades de diferencia. Y luego la Honda Forza 125, que es la hermana pequeña de la Forza Grande, que son 4.531 unidades. Y se vendría a ser un poquito el top 5 de las...
Scooters principalmente todas.
Sí, todas.
Y cuando hemos estado tirando para abajo...
Nada,
para
es
abajo,
que no había
abajo.
Manera de llegar a otra cosa que no fueran scooters.
El top 10 nos arriesgaríamos a decir que eran todos scooters.
Sí, 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 sí.
Pero al final es lo que tiene principalmente el efecto de la movilidad urbana,
claro,
yo creo.
Es lo más sencillo y más práctico.
Porque al final si la gran... Es decir, si analizamos, porque también tenemos el dato, las tres principales ciudades en adquisición de motos nuevas son Barcelona, Madrid y Málaga, en ese orden. Tanto para empresas como
para particulares.
Entonces, al final son grandes ciudades y después de esto estará seguro que Valencia, Zaragoza, Sevilla, Granada, estarán todas las grandes ciudades que necesitan de una... Ahora no me linchéis los de las otras ciudades, por favor, pero son los que necesitan de una movilidad más ágil, más cercana.
Bueno, es lo que habíamos comentado ya en algún capítulo, que circular por Barcelona y circular por Madrid es complicado, pero si te puedes facilitar la vida con una moto 125, con un ciclomotor, un 49 incluso, si es para hacer trayectos muy cortitos, pero si es para moverte por una gran ciudad, una 125 es que vas sobradísimo.
El año que viene, o cuando se aplique, porque luego hablaremos de medidas que han aparecido polémicas, que yo sé que es probable que estéis esperando que hablemos del tema de la DGT, que hablaremos en un ratito.
Sí, se ha lucido.
Y esas 125 tan vendidas es mucho por la convalidación del carnet a uno con los 3 años del carnet B.
Del carnet B, coche.
Sí, que un poquito más adelante ya comentaremos el marrón que
no viene.
Que se está viniendo. Y luego a partir de aquí hablamos de las scooters de 125, de más de 125. Uh-huh. Que aquí ya hay un poquito más de variedad, depende de con qué ojos mires según qué moto.
Claro.
Porque aquí ya entra la Honda, la ADV 350, que sería la primera con casi 4.000 unidades vendidas.
No está mal.
La segunda sigue siendo una Honda y es la XADV,
sí,
que podíamos meterlo dentro de los scooters de más de 125, aunque a quien se la compre a lo mejor dirá que no es una scooter, que
no,
es una Trail Adventure,
exacto.
No sé el nombre que se hayan inventado ahora. La tercera moto más vendida sigue siendo una Honda, que es la Honda Forza 350.
Sí, la vale, hermana mayor.
La hermana mayor de la 125. La siguiente ya no es Honda, es una Yamaha y es la X-Max 300. Y la siguiente vuelve a ser la Yamaha, pero la T-Max.
La 500. La 550 creo que es, ¿no?
Sí, la 500. 500, con 1.800 unidades por ahí. Y bueno, pues también scooters de gran calibre, pero que ya estábamos segmentando dentro de todo lo que son las scooters de más de 125. Claro.
Yo he hecho un poquito un mejunje ahí de top 10 de motos de más de 500 centímetros cúbicos, uh-huh, y las he englobado un poco a todas.
Vale.
Más que nada para que hubiera un poquito más de variedad.
Claro, para que no hablar meterlo
solo,
en...
Claro, ya. No hablamos solo de lo que son scooters puramente, y porque es que al final los top 10 de ventas de casi todas las cilindradas son scooters.
Sí.
Excepto ya cuando empieza a tirar más arriba de 750 o de 650 centímetros cúbicos. Pero un poquito vendría a ser la Kawasaki, la Z900, que también viene siendo un clásico de todos los años, porque es una moto que, a pesar de los restylings que se han ido haciendo, que pasó de la 700, la 750, uh-huh, a la 800, 800E, ya la 900, es una moto que sigue gustando mucho al público.
Es que es
muy Es una moto confiable. Muy bonita.
Sí.
Es bonita, tiene un buen motor, tiene mala leche... Ostras, y le puedes hacer cositas, o sea, la puedes toquetear y le puedes hacer cosas muy chulas.
Casi que polémicamente podríamos decir que podría ser la reina de las naked. O
sí,
lo ha sido durante
sí,
mucho tiempo.
Sí, 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 sí.
Y,
oye,
y los,
no nos
datos, los datos nos avalan al
Ostras,
final.
Es que son 2.600 unidades vendidas,
claro,
este último año.
Claro.
¿Sabes?
Más todas las que están en el mercado de segunda mano.
Exactamente, que es que haya patadas. Las haya patadas. Y luego, pues, referencia a Honda otra vez, la XADV, que se queda en 2.169 unidades. Ajá. Uh-huh. Luego tenemos la Yamaha Tenere 700, sorprendentemente.
Sí, unas casi 2.000 unidades se han vendido.
1.964. Luego, en cuarto puesto, la Yamaha, la T-Max 500, con 1.721. Luego tenemos otra Honda, la CB750, la Hornet, uh-huh, que nos dan, hemos vendido 1.546.
Muy bien.
Y luego ya, pues, Yamaha MT, la BMW R1250 GS Adventure.
Eso te iba a decir.
Cuidado.
Que no es la estándar.
No es la estándar,
es
la gorda. Es la Adventure.
Sí, sí.
Y se han vendido 1.336 unidades, que no está mal, ¿eh?
No está para nada mal.
O sea, la gente tiene pasta, ¿eh?
Bueno, el Selecta ha hecho mucho daño.
Eso también es verdad.
Eso también.
Sí. La Yamaha MT-9.
Vale.
Con 1.315. Y luego la Honda, la CB650R.
Uh-huh.
Cuidado.
Vale.
Que es la que sacaron, que vendría a ser como una CBR600RR chica para
vale.
el A2.
Vale.
Vale. Y luego finalmente tenemos la Honda Transalp 750, que llegó este año, después de 15 años o 20 años sin fabricarse tranquilamente.
No, 20.
Tampoco. 15 años. 15 añitos.
2008 había producción.
Pues
mira,
¿no? 15. Sí. Ese,
15
añitos.
15 añitos.
Pues 1.281 unidades, que no está nada mal. Para
no.
haber vuelto al mercado.
Claro, es que se han. Por ejemplo, para hablar un poquito de la Transalp, se ha hecho una moto con muy buen rendimiento.
Sí.
Mucho más asequible que la otra opción Trail que tiene Honda.
Sí.
Que es la Africa Twin.
Correcto.
Que va mucho más equipada.
Sí.
Eso es
verdad, otro rollo.
Mucha más electrónica. Pero. Y también, por ende, mucho más cara.
Claro.
¿Sabes? Pero que aún ni así la Africa Twin también está ahí con 1.000 y pico unidades
no
vendidas este año.
Sí.
Con unas 1.100 y pico. Es decir, estamos hablando de que son motos con mucho potencial.
Con mucho mercado, sí, sí, sí. sí
Al final,
sí,
estamos comparando también una 750 con una 1.100.
Sí.
También depende de si acabas de sacarte la 2, la Transalp, yo creo que es compatible con
uh-huh.
el carnet
A2. Por caballos, creo que sí.
Sí, yo creo que sí. La Africa Twin, la primera unidad, la que era la 1.000,
también se podía
limitar porque llevaba 90 o 95 caballos. Uh-huh. Ahora ya no se puede, si no voy equivocado.
Correcto.
Y bueno, yo tengo alguna más apuntada,
Dime.
Como la Yamaha Tracer 9.
¿Sí?
También. Me he hecho yo, al final he cogido, en lugar de coger de las de más de 500, he cogido de las convencionales, las más gordas, entre comillas.
Vale.
Sabes que partiendo pues de la CB500X, como tú comentabas, la 650R también está ahí metida. Y luego, pues, es que no me voy a repetir, también tengo la MT-09 y la 07.
Sí, estaban las dos. Sí, sí.
Están, que están las dos y están muy pegaditas de, sí, de ventas. Sí, 1.300 sí, sí. La 09 y 1.400 sí, aproximadamente sí, la 07. Es como, joder, son, bueno, al final, pues lo de siempre. Son motos que están muy rodadas, que tienen años ya dentro del mercado.
Están muy testadas, claro. La gente ya sabe que van bien y la gente le gusta. Claro. Y la verdad es que los modelos que van sacando nuevos los van haciendo mucho más... No futuristas, porque no son futuristas, pero son muy bonitos estéticamente, con sí. esos LEDs, con esos intermitentes tan pequeñitos, con esas, esos aires o esos, ¿cómo decírtelo? Esos vinilos que llevan puestos,
sí.
esos carenados también que son pues medio
al haber, deportivos. Al haber tantas unidades también hay mucha personalización, muchos accesorios. Claro. No sé, el mercado de accesorios ha hecho mucho daño. Esas motos casi todas van con el escape cambiado, por ejemplo.
Todas.
Y al final tienen un sonido muy... Para mí es muy puro, es como muy... A mí, cuando llevaba el escape cambiado, era como lo que me enchichaba de apretar una misma un poquito más. Sin pasarse, eso siempre, con mucha cabeza. Y este fin de semana tuve la ventaja de... Bueno, la ventaja, la suerte de toparme con una T9. Con una Tracer, con una Tracer 9.
La 900, la, sí.
Pero el restyling nuevo.
Vale.
Que han hecho este año.
Vale.
Entonces,
de hecho, ¿era GT o no era GT? No lo sabes.
No lo sé. Me la encontré, era de noche, la vi y dije, wow. Porque la han hecho el cambio, han hecho como un restyling de todo del segmento Tracer
sí.
de Yamaha y...
Muy bonitas, son muy bonitas y son imponentes.
Claro, eso que me di... Claro, el chico que... Tengo un amigo que tiene una Tracer 7.
Sí.
Y cuando la ves, es como la ves pequeñita, muy manejable, sí. y piensas que la 9, pues igual que la MT-07 y 09, hay diferencia de envergadura, por sí. supuesto, pero tampoco es...
No es tan abismal.
No es como un corderito y una bestia parda, ya. sino que están ahí un poquito más gorda, pues porque evidentemente tienes
el motor,
que,
la cilindrada,
tienes que aguantarlo todo, la frenada tiene que ser mucho más potente y todo, entonces se nota en la envergadura de la moto. Pues con la
¿La Tracer? La diferencia es mucho más grande,
es
¿no?
Es mucho más. Es, no sé, la vi y dije, uff. Vaya bestia parda, buena.
Sí, sí, bonita.
Sí.
Bonita y grande.
Y luego, dos motos que se han presentado este año
¿sí?
y que han irrumpido en el mercado. Ya discutiremos si es porque las marcas las matriculan para tenerlas disponibles o para lo que
es
sea.
Es pronto para saberlo.
Pero tenemos presentada en junio y en el EICMA, que también estuvo, la Vogue,
¿sí?
la 525, que ha aparecido por allí... asomando la cabecita a finales de año con 740 unidades vendidas.
No está mal, ¿eh?
Que para llevar... apareció en junio, pero las ventas no sé cuándo empezarían. A lo mejor a partir de agosto, septiembre, no sé.
Que en 4 o 5 meses han vendido una cantidad muy respetable. Sí.
Pero al final es una moto adosera.
Sí.
Es bonita, tiene un precio muy asequible, entonces es lo que hemos hablado en anteriores episodios.
Sí, sí, sí.
Que las motos pues chinas al final entran para pelearse dentro de un segmento de presupuestos mucho más reducidos, digamos. Sí. Y con unas motos que pues de calidad pueden estar bien y de rendimiento pueden estar bien. Y hablando de calidad, pero no de precio,
no.
ha aparecido la BMW, la 1300 GS, que ya se han vendido 600, casi 700 unidades.
Que no está mal tampoco.
Pero que la presentaron ahora en octubre.
Es lo que tú dices. Hay que ver si realmente son ventas o son matriculaciones que ha hecho el concesionario para tenerla ahí.
Eso es lo que yo me temo. De que, a lo mejor todas no, alguna habrán vendido ya, yo creo.
Yo he visto, ¿eh?
Como reservas. Me encontré una en Barcelona hace como 3 semanas, pero no sé si era la de... Como trabajo cerca de Control 94, no sé si era la de pruebas de Control 94 o era pagad la promo, regaladme una, o era una de pruebas o era de alguien que ya se la había comprado.
Yo se la he visto al Xavi,
vale.
de Global,
sí.
ahí puesto en el escaparate.
La verdad es que es que la ves y sabes que es esa.
Sí.
Hay muchos faros que son muy fácilmente confundibles,
sí.
pero esa con la luz, esa, la Matrix, con la XS ahí que parece de los X-Men,
sí.
pues no es confundible.
Que yo, la verdad es que no me gustaba mucho cuando la vi en su momento, pero la verdad es que hoy he pasado y he dicho, coño, voy a echar para atrás otra vez. Déjame volver a mirar otra vez.
Claro, pero es el morbillo de este, la novedad, de algo tan... un cambio tan radical como han hecho con
y
esta
no me
moto.
Desagrada tanto. A ver, es verdad que lo que había estaba muy bien, pero tampoco sí. me parece una moto fea, ¿eh?
Bueno, y a claro. los datos y a los datos estamos, que al final la de,
sí,
se han vendido 1.300 sí. de la 1.250 Adventure.
Sí.
Es como, ha aparecido esta, pero tampoco ha habido un bajón terrible
de ventas.
No,
la gente se ha ido comprando esa. Y además claro. han comprado la Adventure, que es la cara dentro sí. de la BMW R1250 GS. No ha comprado la estándar básica, ¿no? Ha comprado la gorda.
Ya, por eso tampoco. Cuando hemos visto el ranking era de 50 por ventas en diciembre, a lo mejor por eso la 1250, la estándar, digamos, la pequeña, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, no aparecía en ese top, porque a lo mejor, como de la 1300 no hay un Adventure,
claro,
¿sabes? Están ya matriculando o comprando la 1300 en lugar de la 1250, pero la gente que quiere una moto para viajar, para hacer kilómetros, porque hablamos de que con la otra se puede hacer igualmente, pero el depósito que tiene la 1250 Adventure y las capacidades más, no aventureras, sino viajeras, pues sí que limita un poquito más el espectro del motero que se la vaya a comprar.
Claro.
Pero bueno, sorprendidos de que estas dos motos presentadas hace poquísimo,
ya estén reventando,
por así decirlo,
un poquito...
ya están entrando en el mercado y, joder, que estamos hablando de 700 unidades y, yo qué sé, la MT-07 se ha medido 1.400. Es decir, en un año han vendido la mitad.
La mitad que lo que han vendido ellos en 3 o 4 meses.
Exacto. Entonces, está muy bien, la verdad.
Sí.
Que veremos cómo avanza y el año que viene veremos... Por estas fechas, dentro de un añito, nos volvemos a ver y repasamos los datos de
2024.
De 2024, a ver cómo ha ido. Y hablando de 2024,
hilándolo
todo y haciendo un poquito de marcha atrás a lo que comentábamos antes
de la
DGT, que nos estaban esperando, os hemos esperado, hecho esperar media hora casi, para hablar de la DGT.
Sí, sí.
Telita. Bueno, pues salieron a hacer unas... Son propuestas.
Bueno, es que yo lo estoy viendo ya desde aquí. Me abriré las carnes.
Son propuestas. No, que hay cosas que están bien. Es decir, yo aquí, si me queréis comentármelo en YouTube, en redes sociales, esto ya lo subí en redes sociales para que me echen cubos de agua por encima.
Un poquito de hate.
Sí, lo de la convalidación del carnet B A1, me parece bien que tengan que hacer un curso.
Bueno,
un curso
vale,
que no es un examen. Que tendrás que pagar seguramente tu tasa de
pistas. Un poquito
de
sensibilización, ¿no? De
claro,
motero y...
De saber cómo funciona.
Claro, una moto.
Tú te puedes tener 10 años de carnet de coche.
No he cogido
una
moto en tu puta vida.
No he llevado una moto en mi vida. He ido en bici, con esto ya me salvo.
No.
Me compro una 125 y a rodar.
No, y luego pasan cosas. Luego pasan cosas.
Es muy peligroso. Y yo he hecho eso al final. Pero claro, yo ya había conducido motos de 50, de 49... Y al final pues me compré una SH de 125 para empezar y para probar y fue como, bueno, pues...
Le voy cogiendo soltura.
Claro. Y al final pues fue en el pueblo donde hay mucho menos riesgo. El que se la compra para circular por Madrid o por Valencia o por cualquiera de las grandes ciudades, eso es un riesgo.
Sí,
y yo he visto muchas scooters de 125 con conductas en Barcelona muy peligrosas.
Ya.
Porque pensamos que somos invencibles, pero no lo somos.
No, que va.
Entonces, si tiene que ser un curso práctico... En circuito cerrado, con un poquito de ciudad, por zonas controladas y tal, que no vaya a joder al tráfico, pero está bien para que salga la gente de ahí convencida de lo que está haciendo.
Claro, a lo mejor tú ves y dices, ostras, esto no es para mí.
Claro, o te ayuda a poder circular de manera segura. Las normas de circulación básicas las tienes que saber. De cuando te sacaste el carné, si eres un señor de 50 años, que te sacaste el carné con 18, las normas de circulación y las cosas han cambiado.
Sí.
¿Sabes? Que si te lo sacaste con 50, es probable que con el pack del coche te regalaran el de la moto también.
Y el del camión.
Y el del casi, porque en esa época iba muy distinto. Pero sí que, joder, bajo mi punto de vista, es interesante que hagan ese curso de sensibilización. Y de...
A ver, mientras luego no lo impongan, por ejemplo, y te hagan hacer un examen y una volver a pasar por
tal... No, eso no.
No, vale, eso no. Venga, eso te lo compro.
Y también te diré que se comenta que que no es para todos, es para los que entren nuevos. Eso se va a implementar y si a ti te paran, pero justificas con, por ejemplo, el pago del seguro del año anterior de la scooter, pues ya llevo años con esta moto, ya está mi nombre y he pagado el seguro yo y circulo con ella, entonces no te van a hacer el curso, ¿sabes?
Ya.
Entonces no es para todo el mundo, sino es para los que vayan a entrar ahora al mundo de las scooters de 125 o no scooters de 125, pero los que pillen la convalidación... Ahora, en cuanto se aplique, porque no es algo que se haya aplicado ya, no es algo que esté vigente, pero sí que es algo que para mí es interesante para reducir sobre todo la siniestralidad, que en ciudades es mucha.
Sí.
En la siniestralidad en grandes ciudades es joder, son números potentes y no mola. Y queremos que todos lleguen a casa y todos puedan disfrutar del mundo de las motos. Y como yo, que ya tenía el gusanillo metido de antes, pero me compré la 125, me supo a poco, me apunté al carné, me compré una, me saqué el otro carné, me he comprado la otra, es como...
Te fuiste engorilando.
Claro, y al final es un punto de entrada también, como cualquier otro.
Sí, claro, hombre.
Entonces, a partir de aquí, no os enfadéis, no pasa nada. Es un bien para vosotros, no vais a perder una mañana, como mucho. Van a hacer como, más o menos, yo espero que sea como el Carnea. Van hasta hacer unas horas...
Sí que es un saca cuartos.
Ya, bueno, aquí ya no nos meteremos porque también tenemos para rato para rajar. Pero... Y que también el curso de la... han propuesto cambios. Ya que lo has metido, me paseo por allí. Han metido cambios. Porque actualmente es mucha teoría, circuito, que está bien, está entretenido. Yo me lo pasé bien,
yo no
la verdad.
Circuito.
Y luego circulación.
Sí,
pero
sí,
circulación, nos hicimos una ruta de hora y pico.
Sí, sí, es verdad. El monitor nos dijo, oye, ¿dónde queréis ir? Nos reunimos 4 o 5 y dijimos, pues vamos a hacer curvas. Y fuimos a hacer curvas con la moto de la autoescuela.
Claro, pues yo hice lo mismo, pero claro, lo que van a montar es que hagan un poquito más de circulación.
Ya.
Menos,
a ver,
a
es
lo
que
mejor
no lo
menos teoría,
moto...
menos circuito y más. Es decir, sí, circuito porque te enseñan a levantar la moto, que pesa mucho más.
Sí.
Te enseñan a hacer maniobras.
Técnicas de frenada, técnicas
claro.
de esquive.
Que esto
tal.
Me parece
bien,
maravilloso. Pero luego también que amplíen el rato de.
Es que luego
de
la vida real es la circulación.
Claro.
Bueno.
Es como con el. Nos vamos a meter más en polémicas con el Carnea 2, que te pones a hacer zigzag y luego en ciudad o en cualquier sitio hacer el zigzag
está prohibido.
Pero tienes 3 pruebas de zigzag en el carnet.
Sí, sí.
Tanto la primera y la en el lento tienes 2 de zigzag.
Sí.
Y luego en el rápido tienes otra.
Sí.
Como no tiene sentido que algo que me prohíbes me lo uses para examinármelo.
Sí, bueno, hay tantas cosas que no tienen sentido.
Pues por eso. Y luego, pues, también metiéndonos en estos fregados, pues el uso obligatorio de
guantes. Eso me parece bien.
En carretera abierta, en ciudades no está claro.
Pero en carretera abierta.
Pero en carretera abierta, sí, me parece bien.
Sí.
Todos los motoeros nuevos, los que han pasado por el A1, por el D59, por el A2,
sí.
Es uso obligatorio todo el equipamiento.
Mira.
Entonces, ya te compraste unos guantes,
correcto.
Úsalos.
Claro.
Úsalos, porque si no, luego te caes, te raspas las manos, viene el señor de la ambulancia con el cepillito de púas metálicas y el que lo ha sufrido sabe de lo que estamos hablando.
Es que eso también... nos vamos a meter muchos fregados, me parece. Porque
vamos,
es que,
vamos a salir escaldados.
De cabeza,
episodio 6. Ha sido
las
un placer, chicos.
Sí. Hostia, yo la gente que va en verano con moto grande o moto pequeña, es igual, y va por fuera de ciudad y va con pantalones cortos y chancletas, tío.
O bañador.
Es que, es que me río por no llorar. A esa gente habría que retirarle el carnet de conducir.
No han besado suelo.
Hostia, tío.
Les falta asfalto ahí rozando la piel.
O sea, es que yo creo que la gente no ha visto nunca. Hay un montón de vídeos por ahí que los. De verdad, o sea, es que eso sensibiliza mucho al personal, ¿eh?
Mm.
La piel contra el suelo es mantequilla. La piel,
sí.
Los músculos y el hueso es mantequilla.
No, y el tejano y en la sudadera.
Hostia, no cuesta nada. O sea, es que. Gástate la pasta en equipamiento para estar bien.
Y una de las cosas que yo he hablado con más de un compañero motero que en verano va en manga corta o va tal, y dice: es que si me pongo la chaqueta, me aso de calor. Y un día, mira, por el cumpleaños de tus 30, bajamos desde el pueblo hasta aquí, yo y un amigo en moto, cada uno en la suya.
Sí.
Él iba en manga corta, porque, joder, era julio, un solazo que flipas, y dijo, tal, llegó asado de calor. Yo iba con mi chaquetilla de verano, la que está troqueladísima, llegué fresco, como una rosa.
Porque te iba
pues
ventilando.
Claro, eso ventila, no te toca el sol directo en la piel.
Claro.
Además es blanca la chaqueta y me quita los rayos de sol, pues joder, yo llegué de puta madre y él llegó asao. Y se lo dije, hazme caso que te compres una chaqueta de verano.
Y además veníais por una carretera de curvas.
Te protege un cachito solo, un cachito. Fuimos principalmente autopista, aprovechamos por la mañana a hacer playa y luego vinimos a comer.
Pues eso, que vamos a salir del fregado, pero
sí.
Que esas cosas tendrían que estar ya al orden del día de todo el mundo.
Sí. Y aparte de eso, no solo van a hacer obligatorio los guantes, sino que van a...
Cascos.
Sí, tema de cascos. Tema de que los cascos jet se van a ir acabando por carretera abierta.
Uh-huh.
Por ciudad, evidentemente, comodidad y tal, pues puedes seguir, no lo van a prohibir por ciudad. Pero por carretera abierta...
A ver, es que estamos en las mismas. Un casco jet a 120 por hora, también. O sea,
si ya es peligroso con un integral o con un modular...
Pues imagínate con un casco jet. Es que también mantequilla contra el suelo.
Y es que además la boca. Porque además tenemos también del mismo grupo de conocidos, hay uno de sus amigos, que yo no conozco, que se cayó con una moto de motosharing, con un casco jet por ciudad, y adiós los dientes. Y se los tuvo que hacer nuevos.
Po.
Claro, es que es un casco jet, no te protege. Si ese golpe en la mandíbula se lo llega a pegar en la puntica del casco, a lo mejor se hubiera pegado una raspada en el mentón o lo que fuera.
Te puedes romper
no sé, un algo, pero no hubiera sido de la envergadura que fue.
Claro.
El choque. Entonces, es como sí, es muy fresquito, es muy cómodo. Y al final, yo lo voy a decir. Al final, yo cuando voy a entrenar, que son 5 minutos en moto, tengo mi casco de trial, me lo ato, voy, un segundo, y ya está. Y es como, en el trayecto más tonto puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Yendo a por el pan, te puedes meter un talegazo.
A ver, que también los, yo tengo también de cascos de
todos
estos
los
de...
Todos los moteros lo hemos hecho.
De abiertos los tengo.
Sí.
Pero los uso, pues eso, a veces pues para ir por el campo o a veces pues por eso. Pues vas de aquí a allí, son 2 minutos en moto y ya, pro.
Todos queremos darnos el de esto de que sí, las protecciones, sí, y sí, todo y sí tal. Que yo al final lo hago, al final a Barcelona a trabajar voy con pantalones de moto, botas de moto, chaqueta de moto.
Sí,
todo,
sí,
porque
sí,
hay
verdad,
unos riesgos, carretera abierta, las rondas y todo. Pero incluso si fuera desde dentro de Barcelona... lo seguiría usando, porque al final, ya que lo
es
tengo,
peligro,
joder.
Claro.
Es que, de recapitulando un poco, todos los que nos hemos sacado el A2 y el A1, que es obligatorio ir con material de moto, coño, si lo tienes, úsalo.
Claro.
Y ya está. Vamos a quedarnos aquí de la DGT, para que, es que nos estamos calentando la boca con el temario. También dicen que recomiendan el uso del airbag, han bajado de precios, antes eran mucho más caros cuando hablamos en el, creo que es episodio 2 o episodio 3, de regalos moteros,
sí,
que si querías mucho tu motero, pues podías comprarle
un chaleco airbag.
No hay una homologación como tal para diferenciar cuáles son los mejores, pero sí que tienes pues todas las reseñas, tendrás los de marca más pepinos que te van a costar de 400 para arriba, pero hay un mercado chino, para que el negarlo, que hacen cosas que están bien y que al menos el primer impacto ya no lo absorbe tu cuerpo. Entonces desde la DGT también quieren promover este
pues
uso.
Para esas cosas lo que tendrían que hacer es dar subvenciones o bajar precios o controlar un poquito el
mercado. Veremos con qué entran, porque al momento lo recomiendan, pero...
Ya.
Pero luego los guardiarraíles son cuchillas para las motos.
Bueno,
en
es que eso
sitios
también
de curvas,
es otra. Tendrían que hacer una inversión en cambiar todo eso que es para. O sea, es que eso corta.
O al menos en las zonas donde se concentren más accidentes de motos. Pues joder, si está blanco y en botella, si veis una zona de curvas donde haya habido accidentes, pues coño, que no haya un guardarraíles.
No.
No hay un
ya hay cosas, es que ya hay cosas.
Claro. Y luego, pues ya está. Pues promueven concursos de, no sé si gratuitos o de pago, pero cursos voluntarios de conducción segura, que lo que van a hacer va a ser darte 2 puntos extra en el carné.
¿Más aún?
No, más no. Si tienes los 15, tienes los 15.
Son un montón de puntos.
Claro. Pero habrá gente que entre multas y entre historias, seguro que hacer ese curso le viene bien para ganarse esos 2 puntos.
Ya.
Entonces, y eso. Y hablando de recuperar puntos, estamos hablando de que van a hacer un curso de recuperación de puntos específico para moto.
Ah.
Que eso es lo que se debería haber hecho desde el principio, de si te han quitado los puntos por multas en moto, hacer un curso genérico no te sirve de nada. Que tampoco es que el curso no sirva de mucho, si
no,
es principalmente para recuperar puntos.
Estaba pensando también yo lo mismo ahora.
Bueno,
ahí está. Ahí lo han puesto.
Ahí está. Lo han puesto como mejora, supongo que para diluir un poquito la polémica de la equivalencia del carné BA1. Lo han hecho un poquito, supongo que para un poquito por ahí. Pero bueno.
Vale.
Y zanjando ya temas, porque menuda chapa les hemos pegado.
Menuda turra.
Entre las ventas de motos y lo de la DGT. Vamos a pasar, si quieres, hacemos las 2 actualizaciones de noticias anteriores. Que tenemos cambios en la... Bueno, no cambios, pero actualización.
Bueno, tenemos informaciones nuevas.
Sí.
De motos que habíamos hablado que habían salido en el EICMA.
De la Benelli.
Correcto.
Y
de la Triumph, la Royal Enfield, la Shotgun.
Eso.
Bueno, empiezo un poquito con la Royal Enfield, la Shotgun 650. No sé si teníamos los datos antes, pero ahora son confirmados ya. Son 47,6 caballos de potencia.
Uh-huh.
52 newtons metro.
Sí, creo que un poco de especificaciones sí que teníamos y nos faltaban más rollo precio
y
alguna cosa.
Y luego,
más,
por ejemplo, vamos a tener. Se podrán personalizar. O sea, la puedes hacer biplaza, monoplaza o
eso
incluso Tourer.
¿Tourer?
Sí.
Creo que hablamos que había un accesorio que es monoplaza y puedes meterle el asiento como accesorio opcional.
Bueno, ahora puedes cambiarlo, sí, exactamente. Y básicamente lo que veníamos un poquito a decir es el precio, ¿no? Que es lo que nos faltaba el dato, y va a partir de los 7.400 euros, más o menos.
Bueno, es una custom
que está
bien.
Ahí, bueno, sí. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, viene con cosas chulas, que es, por ejemplo, la horquilla invertida Showa.
Vale.
Delante, y dos amortiguadores muy visibles, de esos que se ven ahí bien enrolladitos.
El rollo custom. Correcto. Le gusta traseros. Eso. Sí.
Y bueno, ese es un poquito el rollo del Royal Enfield. Uh-huh. Luego también teníamos por aquí la Triumph Daytona.
Vale, esa es una de las nuevas que han presentado.
Bueno, se presentaron, pero nos faltaban precios y nos faltaba saber alguna cosita.
Pero la Triumph Daytona, la 660,
sí.
Es el restyling nuevo de 2024 que han hecho. Sí. Que recuperan, digamos, ese concepto Daytona,
sí.
que dejaron de hacer hace unos años.
Correcto.
Y con un modelo nuevo la acaban de presentar,
sí.
y la tendremos disponible a partir de abril, si no me equivoco.
A partir de abril, no sé si es a partir de abril o a partir del segundo semestre. No sé.
Por ahí, bueno, segundo semestre es a partir de abril, más o menos. Y eso, pues al final, una moto de 95 caballos.
No está mal, ¿eh?
Sí. Al final, la Daytona es una moto R.
Sí, es una moto para meterla en circuito. Poca broma.
Y te digo que toda la gama de Triumph tiene la zona roja, digamos, de revoluciones, la tiene muy bajita. 11.000 revoluciones, sí. Es como
pero
su
esa está
tope.
En 12.000 y pico.
Claro, la han subido, es como que están haciendo que aproveche más motor.
Ese motor, sí.
Claro, y es un tricilíndrico.
Típico de Triumph.
Que, bueno, pues lo suyo. Y eso que tú decías, igual que la anterior también, esta también lleva las amortiguaciones Showa,
sí.
Que son ajustables en precarga.
Sí.
Entonces, para poder ir bien ancladito a la moto.
Sí.
Con... Dime.
No, que es que me ha parecido muy curioso porque es de las pocas motos que de serie viene con latiguillos metálicos en los frenos.
Ya, sí, lo he leído.
Cuidado.
Sí, sí. Y los frenos son propios, son de Triumph. No vienen... Supongo que algún fabricante tendrán acuerdos por ahí, pero son suyos propios.
Sí, y montan cuatro pistones. Eso quiere decir que muerden mucho.
Sí. Es lo que tú decías, está una moto
es
circuitera.
Es que es una moto muy circuitera. Yo la estética que le he visto y cómo viene preparadita tanto en frenos como en suspensiones como en demás, me parece una moto muy circuitera.
Y ahora lo que estamos esperando, el precio, porque a mí me ha sorprendido el precio.
Es que también me ha parecido barata.
¿Pero para lo que es?
Para lo que es que no llega a los 10.000 euros.
Estamos hablando del precio de salida.
Sí, pero es que tampoco sé qué más le puedes meter a una moto que ya viene así.
Bueno, tienen una gama de 30 accesorios para meterle a la moto.
Sí, no, pero quiero decir que ya es una moto que está muy preparada.
Sí.
¿Sabes? Que no es aquello que dice que viene a pecho descubierto.
Ya.
No, ya viene con cosas interesantes.
Sí, sí. Que al final los de Triumph le han puesto un precio de 9.995.
Sí, bueno, joder, ya son menos, macho, de 10.000 pavos. Vale.
Ya es el precio psicológico, menos de 10.000. Vale, te loco.
Pero está muy bien. Oye, yo la verdad es que cuando he visto el precio he alucinado, macho.
Sí. También interesante, porque no solo la vamos a poder meter en circuito, tiene los tres modos de conducción típicos.
Sí, Sport, Rain y Road.
Exacto. El Sport para meterle chicha a machete, el Road para tu día a día y el Rain, pues eso, graduando la entrega de potencia principalmente para no irte por los suelos.
Visto que también opciona el Quick Shifter.
Vale.
Eso entra dentro de los 30 accesorios antes.
De los 30 accesorios.
Gracias por el dato.
Igual que entra el kit para la 2.
Ah, sí, es verdad, con un puño he visto que viene eso.
Viene con un puño y con la modificación del EQ.
Correcto.
Sí. Me parece un motón y que tenga un kit para la 2. Lo he pensado a medida que iba mirando las noticias y tal, he dicho, hostia, entre el RPM, los Newton metro de la moto que empuja bastante. Joder, he pensado, esto será... ¿Te lo podrás poner entre las piernas si tienes el A2? Y sí, con un kit y tal...
Sí.
No es una moto muy alta tampoco, son 810 milímetros.
Sí, es bajita.
Está bien. Bueno, claro, es una RR, tampoco es
la posición
caballo.
Tiene que ser de RR.
Sí, sí. Es muy ergonómica también, dicen, no sé. Como siempre decimos, en YouTube vais a tener
fotos
y tal en nuestro vídeo, y si no, pues por internet lo buscáis. Y es una moto que, pues en su línea de la Daytona, es una moto muy agresiva.
Bueno, luego también tengo la Benelli Tornado 400.
Sí, es otra de las actualizaciones en episodios anteriores.
Sí, en episodios anteriores. También una deportiva para la 2, lo cual también está bien. Es verdad que es menos cilindrada que la que teníamos antes.
Claro.
Menos caballaje, aquí estamos hablando de 47,6 caballos y 37 newtons-metros. Es decir, la mitad en todo, prácticamente.
Sí.
Pero bueno, parece una moto también muy interesante. O sea, pues hablamos de refrigeración líquida... horquilla invertida, bueno, amortiguador detrás. Muy bien, la verdad es que sí. Y los frenos vienen firmados por Nissin, que eso también es una reconocida casa de frenos.
Sí, totalmente. ¿Y de precio? Pues, ¿tenemos actualización del precio o no?
Pues precio no tenemos. Tengo el peso, que son 172 kilos en vacío, que está muy bien. Es poco peso para lo que...
Claro, pero luego si rellenas...
Sí, no, pero es en vacío, hombre.
Claro.
Pues no, precios no tenemos.
Vale.
¿Por qué? Porque la moto no llegará hasta el segundo semestre de este año.
Ya.
Entonces...
También, estamos hablando de temas de abril, de
por ahí, o de julio, agosto.
Sí, no se sabe. Claro, segundo semestre es como una horquilla. Que claro, si eres positivo, sí, vas a decir...
En junio, y si no, en diciembre.
Exacto. Y por última, una moto nueva, también custom. Vamos a hablar de la Zontes, de la C125. Que ni tan mal,
no,
tendremos que decir. Sí que todos los artículos que hemos leído y toda la información que hemos encontrado dicen que está inspirada, Zontes, marca china, inspiración, sabemos todos lo que quiere decir eso, en la Honda Rebel.
Una copia barata.
Y la verdad es que si ves las fotos, lo mismo, en nuestro vídeo lo podréis ver.
Comparativa.
Ahí estamos. Como lo hice en la anterior, en un par de episodios atrás, hice una comparativa también entre la XADV y la otra que se presentó.
No me acuerdo,
no sé, me he acordado de la cabeza. Pues lo mismo, pondré la Honda Rebel y la esta de lado para que veáis que se parece.
¿Se parecen o son un calco?
Se parecen. Vale. Vamos a ser polites. Vamos a ser...
Vale.
Perfil bajo. Ya nos hemos puesto muy fregados antes, pero ahora perfil bajo. Y en este estilo custom, pues es una moto muy bajita y muy larguita.
Vale.
¿Sabes? 710 milímetros del suelo.
Muy bajita.
Claro. Custom. Se van para el suelo. La pantalla es LCD. Vale. Para mantener ese rollo más claro. Estamos hablando de una custom, si le metes una TFT, claro, pues te cargas mucho el estilo.
Sí, te cargas la estética y el estilo.
Exacto. Claro. Lleva el embrague antirrebote, es un motor monocilíndrico pues eso, 125, y que va a venir con keyless, sin llave.
Keyless.
Keyless es como ha patentado BMW su tecnología.
Sí, 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 sí.
Pero en este caso es, sí, que va con una llave como si fuera de coche.
Como un coche.
En cambio esta va con una pulsera.
Oh,
va con una pulsera y que la han renovado porque tuvieron problemas con el tema de la certificación de la impermeabilidad,
¿vale?,
del IP67, pues porque si llueve y se te moja la pulsera y se te jode, pues menuda gracia,
ya no
te quedas sin moto. Entonces esta ya está disponible en tres colores, que son el azul mate, el negro y el rojo.
Uh-huh.
Y bueno, pues también comentan que tiene un asiento muy generoso, muy mullidito y tal, y la verdad es que de precio es 3.000 euros.
Joder.
Peladita.
Es una 125, es verdad.
125, peladita.
Pero,
y es, la venden como la custom sin carnet. Del que le guste ese rollo. Claro, hay poquitas motos custom de 125. No hay un gran mercado. Ahora estaba pensando, no sé si hay una, creo que es Honda Shadow, puede ser, me quiere sonar, pero creo que no es 125.
No lo sé.
Entonces eso, la venden como una custom sin carné y muy asequible, 3.000 euros.
Sí, la verdad es que sí. Es
para lo que es, seguro que le puedes meter más cositas y tal, pero que también lleva ABS.
Hombre, es una moto que por ese dinero puedes ir a pasear el fin de semana tranquilamente.
Claro, para eso están.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Muy interesante también.
Estas serían, digamos, las noticias que teníamos para ir cerrando el episodio, porque otra vez tenemos la manía de...
Nos hemos quedado sin cerveza.
Sí, es la frase ya para ir cerrando el podcast. Sí. Si oís que nos quedamos sin cerveza, es que se está acabando esto, chicos. Y nada más. No, seguimos sin bricolajes porque la gente está más perezosa. No hemos traído regalos. Y acabando con las noticias, pues ya vamos cerrando el episodio.
Yo creo que la turra ha sido importante hoy también, ¿eh?
Hombre, ha quedado un capítulo. En nuestro límite. Siempre. El primer episodio fue cortito, fue el de prueba. Después ya nos metimos en algo un poquito más heavy. Llegamos a los 50 y pico minutos. Hoy llevamos ya 46, 47 minutos, entonces ya es como se nos va acabando la cerveza. Mucho nos dura una cerveza, también hay que decirlo.
Bueno, porque estamos en invierno, en verano se acaba mucho antes.
Ya veremos. Y poquito más. Hasta aquí las noticias, hasta aquí este sexto episodio.
Sí, ¿con ganas de más?
Con ganas de más, porque queremos seguir. Bueno, antes decíamos que hablaremos el año que viene de las motos, entonces nuestra intención es seguir. Y también, pues como hacíamos antes en el principio de los episodios, pues agradecer mucho porque...
El apoyo,
chicos, de verdad.
Es increíble.
Encantados. En redes sociales, en Spotify, en YouTube, en todos los lados. De verdad. Estamos súper contentos.
Sí, seguir así.
Sí, y os queremos pues pedir que comentéis, que nos sigáis, porque a nosotros nos ayuda. Por ejemplo, hoy Pepe me decía que hemos llegado a los 100 suscriptores de YouTube.
Que no es mucho, a lo mejor no parece mucho, pero
nos
hace mucha ilusión.
Pero joder, es como un hito.
Nos hace mucha ilusión a nosotros.
¿Sabes?
Esto.
A partir de aquí, ver que recibimos las notificaciones de Javier se ha suscrito y es como, joder, hola tú, Javier, claro, coño. Ore tú, y luego pues ya está, en redes sociales pues hemos tenido pues otro vídeo que ha tenido
mucha repercusión
hablando de Ducati que entraba en el mundo de motocross. Es como, bueno, pues
estamos muy agradecidos,
muy contentos, muy agradecidos. Buscadnos en redes, contadnos cositas. Tenemos una página web donde podréis ir viendo pues de qué van los episodios escritos y tal, donde podéis acceder para escucharlos,
comentar,
si nos buscáis, sí, a golpedegaspodcast.com, que es muy pesado escribirlo, pero de verdad, vale la pena.
Sí, estamos contentos con el resultado.
Y ya está, chicos. Cerrando el episodio, último recuerdo para el compañero
Carlos Falcón,
que ha caído, por desgracia, a través del accidente del Dakar. Y nada más, chicos. Hemos pasado de lo más alto a lo más bajo, pero de verdad queríamos hacer esa última mención, ese último recordatorio. Porque que pasen estas cosas es una putada y desde aquí pues conducir seguros, llegar todos a casa, disfrutar de las motos para poder seguirnos viendo por aquí y esto, que nada más, que nos vemos, ráfagas al cielo y hasta dentro de un par de semanitas.
Gas.
Gas.